Decilo, porque yo les estoy diciendo que lo que estamos escuchando es el segundo movimiento de una sonata de Mozart para piano cuatro manos que tocaban ustedes dos. Vos tenías 13 y vos algunos años más. Hace muchos años está grabado. Esto es un disco comercial que se vendía en alguna época. Hoy debe estar agotado porque lo compraron millones en todo el mundo y no se volvió a reeditar. Pero están sorprendidos. Parece que nunca más volvieron a tocar esta
obra. No, por lo visto, no.
Quizás te sale mejor o no, vaya a saber uno.
Es verdad que no, nunca se sabe. Hay cosas que me salían mejor de la primera vez y después nunca más.
Quien está hablando es Sergio Tiempo. Yo doy siempre las observaciones al pie de página para que llegue recién. Estamos en un programa especial de la 96.7 con cuatro invitados: Lil Tiempo, Sergio Tiempo, Karin Lechner y Natalia Binder, que está teniendo calor y ya se está sintiendo más en casa. Sergio, hablábamos recién con Karin y yo le hacía el momento de hacer el golpe, así como para que cada uno lo maneje como mejor quiere. Pero vos, según dice en los currículum y esas cuestiones, vos hiciste muchísimos conciertos, el primero a los 3 años. Así dice por algún lado, ¿es así?
A los 3, sí, tres. Es verdad. Probablemente la que mejor se acuerda es mi mamá, pero así es. Ella organizaba conciertos con todos sus alumnos. Entonces, claro, Karin y yo éramos alumnos también y el primero de esos al que participé tenía 3 años.
Pasaron algunos años, casi una década, y ya tocaste en el Conserje Bowen a los 14. Ya habías grabado ese disco que escuchamos recién aquí con Karin. Y en tu foja de servicios dice que fuiste dirigido por Claudio Abbado, Gustavo Dudamel, Charles Dutoit, Christoph Eschenbach, Leonard Slatkin y Michael Tilson Thomas, que has tocado en la Sala Pleyel de París, la Concerthaus de Viena, el Queen Elizabeth Hall y el Wigmore Hall de Londres, entre otras. ¿Cómo se llega a hacer todo esto? Yo tengo que aclarar algo, perdón, porque pareciera que en ese introito hablamos de que el poder de los genes y el poder de la herencia que nació allá lejos y hace tiempo. Me parece que hay un trabajo que hay que agregarle, porque con los genes solo no llegamos demasiado lejos, ¿no es cierto?
Desafortunadamente, sí.
Sí, mucho trabajo.
Por supuesto que hay mucho trabajo.
Uno se imagina que no viene solo esto.
Y además, una vez Misha Maisky me dijo que para hacer esta carrera hay que ser un poco como un boxeador. Hay que saber pegar bien, pero hay que también saber recibir golpes. Y en realidad aguantárselos en todo caso, o esquivarlos dentro de lo posible. Pero es verdad que muchas veces no es fácil, porque uno está tratando de hacer algo que es teóricamente muy idealista, muy lleno de... Es casi divorciado de la realidad, de alguna manera. Sí. Y la realidad viene siempre a golpearte y a decirte, no, aquí estoy.
Uno se imagina que no existe profesión en el planeta, en la actividad humana, en la cual uno no reciba golpes y no tenga que andar sabiendo cómo defenderse y también cómo avanzar, ¿no? O sea,
tal cual.
Uno cree que los pianistas, en todo caso, son artistas que están por arriba de cierta media, pero no es así.
Bueno, yo desde que soy chiquito siempre decía que a mí la carrera de músico nunca me gustó, en realidad. Tengo que confesarlo nuevamente aquí delante de todos, pero que vivir sin música sería absolutamente espantoso. Y hacer una vida dentro de la música al nivel que a mí me gusta hacer no se puede si no se hace profesionalmente. Entonces es una especie de cosa complicada, pero...
¿Alguna vez pensaste en algún camino alternativo? ¿Otra cosa diferente?
Bueno, cuando yo iba a la escuela habían pilas de caminos que me interesaban y que me atraían. Y las ciencias me gustaban mucho, la filosofía me interesaba, inclusive dentro del arte mismo me atraía también un poco el teatro y eso. No, nunca hice como Karin, pero siempre que voy a ver una película...
actuar enojadísimo en contra de ella.
Y qué bien, ¿no?
Hay que contarlo esto, porque Tango Rhapsody hay que verlo. Uno puede escuchar, es una obra de Jussid para dos pianos y orquesta, en la cual los pianistas tienen que levantarse, actuar, moverse y pelearse. ¿Ustedes saben quiénes son los Pimpinela?
Sí, claro. Sí.
No, porque hace mucho que viven... ¿Vos sabés quiénes son los Pimpinela? Sí, sí. Y no se sintieron que estaban invadiendo...
No, pero nos han dicho que nos parecíamos un poco.
Sí. No sabía.
Sí, no sé si es una buena o mala cosa. Pero...
Sergio, vos tenés la posibilidad de elegir repertorios, de decidir qué hacer, qué no hacer, con qué es lo que te gusta y de poder avanzar. Por ejemplo, yo te pregunté si vos tocabas los conciertos de Mendelssohn y me dijiste que vos no los tocaste.
Mirá,
¿hay deudas que tenés o obras que todavía te gustaría hacer?
Vivo endeudado permanentemente, sí. Pero más que nada porque yo no tengo una facilidad extraordinaria, tengo que admitir. Tengo algunas facilidades muy grandes y otras que no, que me faltan. Y yo, a mí me lleva tiempo preparar cosas y me lleva tiempo hacerlas bien. Y me gusta hacerlas bien. Entonces, tal vez no tengo el repertorio que me gustaría tener. Pero cuando me piden algo, entonces lo preparo. Y lo preparo con muchas ganas y con mucha furia. pero nunca me pidieron los conciertos de Mendelssohn. Entonces, bueno, ahí quedaron.
¿Vos podés sugerir algo que no hayas tocado y que tendrías ganas de hacer?
Bueno, muchas veces lo he hecho. Y claro, cuando uno toca... repertorio solo en recital, etcétera, ahí uno elige mucho más fácilmente, pero con orquesta son las orquestas las que piden, son los directores de orquesta los que piden, y entonces ahí uno tiene menos capacidad de elección.
Uno los ve a ustedes tocando solos y se acuerda de Martha Argerich y su larga ausencia, lamentable larga ausencia para quienes nos hubiera gustado escucharla a ella tocando Beethoven o Chopin, pero no conciertos sino sola. ¿Tenés algún tipo de dificultad o no digo pánico escénico, pero cómo es la cuestión cuando estás solo vos con tu alma y tus dedos en un escenario?
Pánico escénico, tanto como pánico, no sé si se le puede decir, pero sí, digamos, la tensión la tengo siempre. Que esté solo, acompañado o rodeado.
Ahora lo disimulan bien. Porque a ustedes se los ve siempre muy naturalmente.
Karin es mucho más tranquila que yo en ese sentido. Karin siempre tuvo más tranquilidad. Por eso me encanta tocar con ella también. Porque ella me tranquiliza. No, es verdad. Pero además del placer que es tocar con ella en general. Pero uno de los motivos es ese. Pero cuando toco solo es un tipo de nervio que es diferente de cuando toco con otros.
¿Y escucharte te hace bien o te hace mal?
A mí me hace bien.
Bueno, te vamos a dar la
posibilidad. A mí me hace bien. Ah, bueno, pero tan bien tampoco.
Yo tengo que contarles que hubo con la familia Lechner, tiempo Binder, con Natalia no, ninguna discusión todavía, por lo menos. ¿Qué es lo que podíamos poner? ¿Qué es lo que no podemos poner? Les solicitamos que trajeran. Ellos preguntaron qué vamos a poner. Muy atentos a qué hacemos escuchar de ustedes y me parece fantástico que sean sumamente exigentes y sumamente...
Yo no dije nada.
No, pero vos preguntaste, ¿qué Beethoven, qué Chopin es el que van a poner? ¿Qué es lo que van a escuchar?
No, pero por curiosidad.
No es cierto.
Yo igual después puedo...
Espero que no sea cuando era muy chico.
Que no era yo.
Dijiste eso, Sergio. Vamos a ir acá... Sergio, cuando dije, vamos a escuchar un Chopin, espero que no sea de hace mucho tiempo. No, es de hace poquito y es un nocturno. ¿Está bien?
No sé qué espero.
¿Te animás
bueno,
a escuchar?
Ya vemos.
Disfrutalo. Aquí está el nocturno en si bemol menor, opus 9, número 1. Toca Sergio Tiempo, el autor, nuestro amigo Frédéric Chopin. Vos lo escuchaste en tu casa, y era Natalia Binder tocando el segundo movimiento del concierto para piano y orquesta número 1 de Beethoven, pero lo que no escuchaste fue todos los comentarios que los cuatro invitados hacían sobre la interpretación de Natalia. Comentaban esto, comentaban lo otro, vos te sentías como que fue hace mucho tiempo Natalia, sí. Otros estaban diciendo, pero qué bien que lo estás tocando, y Lil decía, pero qué profundidad. Una joya escuchar esta versión, esta interpretación de un movimiento de Beethoven con los comentarios de la familia Tiempo, Binder y Lechner. Bien, va llegando el momento, tenemos tantas cosas para conversar y además está desenvolviendo esto por fuera de cualquier libreto o imaginación, cómo iba a ser el guión, de qué primero, qué después, pero estamos escuchando a ustedes dos tocando juntos y yo quiero que me cuenten cómo hacen para tocar juntos, cómo lo trabajan, cómo es la mecánica. Estoy hablando con Sergio Tiempo y Karin Lechner, que son los que están tocando este Mozart hace como 30 años. Y que nunca
no
más
hacía
a tocar.
Falta decir eso, pero
no,
bueno.
No, tenías dos. ¿Te gusta?
Ahora sí.
Tenemos la edad que tenemos, nadie tiene que andar disimulando nada. La vida es linda y hay que exhibir lo que uno vive.
Exactamente.
Así es, así es.
¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo tocan?
Muy bien.
No, primero que nada quiero decir una cosa. Karin fue, además de ser una pianista extraordinaria y un ejemplo para mí desde que yo era chiquito, una de las mejores hermanas que yo vi en mi vida, porque yo he visto otras hermanas alrededor mío, pero Karin tenía una paciencia tan impresionante conmigo, ya para jugar, por ejemplo, ella tenía 7 años más que yo. No es fácil para alguien que tiene 7 años más jugar con un chiquitito y divertirse con él. Y yo recuerdo eso con mucho amor siempre. No solamente lo recuerdo, sino que lo veo a veces, porque hay videos de esa época. Y de la misma manera se ocupó de mí cuando empezó a enseñarme a tocar cosas a 4 manos con ella. Fue ella la que me enseñó.
¿Vos no intervenías, Lil?
En eso no.
Yo creo que ellos empezaron a tocar solos.
Solos. Karin tendría... ¿Qué tendría? 16 años, una cosa así, 17.
Un poco más, ¿no?
No mucho más. Cuando ¿no? empezaste a enseñarme, sí. Empezaste a enseñarme Fauré, Bizet, una cantidad de cosas a 4 manos primero. E hicimos mucho a 4 manos, uh-huh. mucho, hasta que empezamos a tocar juntos en público y después empezamos a hacer cosas a 2 pianos y así. Pero pasó todo por Karin, en realidad.
¿Hay divergencias de opiniones cómo hacer una obra? ¿Y cómo lo resuelven? ¿O cómo van evolucionando hasta un producto final?
Bueno, en general, no es que tenemos que estar de acuerdo en todo. Es como cocinar un poco, no, aunque yo no cocino. Pero
nena,
los ingredientes...
Esto, yo como, nada.
Producto final.
Producto final, sí.
Claro, es un proceso creativo, espontáneo. No es que planificamos todo de antes. Y Sergio aporta lo suyo y yo lo mío con distintas ideas. Y se hace un melting pot, creo que es un poco así, ¿no?
¿Cómo eligen quién toca una parte y la otra?
Depende.
¿Las mantienen siempre así?
¿O
las cambian también?
Cambiamos, depende. No le damos mucha importancia a eso, sino al resultado global.
¿Se sienten cómodos tocando a la derecha o a la izquierda del teclado o primero y segundo piano?
A mí 4 manos me resulta más incómodo desde que Sergio no es el hermanito menor, sino el mayor.
Sí, y sobre todo de que te explicó también
manotas,
eso. No, y te explicó también eso de que boxea y que también se defiende y ataca.
No, es verdad que cuando yo era chiquitito yo siempre tocaba arriba. Y después era un poco una lástima porque no la veíamos más a Karin cuando empecé a crecer. Así que tuve que cambiarme para abajo. Claro, porque también me creció el pelo, es verdad.
Bueno, la tapaba. Con Margarita Celarayán, que está ahí, que es la gran productora de este programa, decidimos elegir otra obra para que se sientan un poco incómodos. Esto lo tocaron cuando vos eras chiquitito, y vos no tan chiquitita. En 1985 es El baile del juego de niños de Bizet. Ustedes hablaron de esto.
¿Ah?
Así tocaban hace casi 30 años. Antes de contarles qué escuchamos, ¿por qué no me dicen lo que estaban pensando ustedes mientras escuchaban esto? De la risa y de las peleas, ahí codo a codo, trémolo contra trémolo.
No era pelea, era risa por esos trémolos que le tocaban a Sergio y entonces y en el final termina...
es un poco... ¿Vos viste una película que se llamaba The Competition? Una película muy, muy antigua.
Sí.
Y había una escena donde había un tipo muy musculoso que hacía octavas. Y de repente, mientras hacía las octavas, se miraba el músculo.
Sí.
Era ese tipo de risa, en realidad, con los trémolos.
Era el baile de juego de niños de el Opus 22 de Bizet. Y le digo a Mercedes Salido, que nos está poniendo en el aire, que no vamos a Mozart. Vamos a ir directamente a escuchar Gabriel Fauré, porque pasaron los años. ¿Tocan diferente?
Sí.
Esperemos que sí.
Sí, 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 bastante diferente.
¿Han vuelto a tocar los juegos de niños de Bizet?
Sí.
¿Sí?
¿No?
Un poquito, pero...
No me pregunten a mí.
Sí, yo creo que sí, ¿cómo? Claro que sí.
Sí, sí, algunas veces. También el Dolly lo hemos grabado.
Lo hemos vuelto a grabar.
Dentro de un disco con música francesa, La Belle Époque.
Sí.
Vos sabés, Lil, que uno tiene que tratar de mostrar inteligencia y no caer en ningún lugar común para demostrar que estamos en otro nivel. Pero me gustaría que me digas, ¿cómo te sentís vos cuando ves a tus hijos tocando juntos? Bien vulgar y bien de entre casa.
Para mí es la cosa más natural del mundo. Así que cuando los veo tocando juntos,
no le importa,
tengo un
nada.
Placer. Yo disfruto mucho cuando ellos tocan juntos, porque creo que son un dúo formidable.
Yo también.
Y creo que es muy difícil encontrar dúos que tengan ese entendimiento. Hay mucha gente que cree, como dice Karin en el film, que cree que es porque son hermanos, pero eso no tiene nada que ver. Tocan desde que son chicos, pero se entienden muy bien musicalmente, que es lo más importante.
Vamos a ver cómo se entienden tocando la Versace de la suite Dolly, o Dolly, como diría alguno en Francia, el Opus 56 de Gabriel Fauré. Karin Lechner, Sergio Tiempo, los tenemos aquí en el estudio junto con Natalia Binder y Lil Tiempo. Un gusto este programa especial del 96.7. En vivo, hablando y también tocando, pero esto grabado. Karin y Sergio, la Versace de la suite Dolly, Opus 56 de Fauré. una canción de cuna para no dormirse, la Berceuse de la suite Dolly, opus 56 de Fauré. Tocaban Karin Lechner y Sergio Tiempo, piano a cuatro manos.